Bueno, durante la charla me fuiste nombrando muchas influencias, ¿no? Y eso ahora me hace entender un poquito otro concepto que me quedó de escuchar tu música. Claramente sos moderna, sos vanguardista, moderna. Gracias. Pero acá puse, y lo marqué, con el old school. Está el old school, está la vieja escuela. Sí. Escucho sintetizadores y me voy a los 80. ¿No? Tenés, sí, como una amplitud, de alguna manera, bastante grande desde ese lado, ¿no?
Sí, es que a mí la música de los 80 me empezó a gustar ahora. Ahora, hace un tiempo, pero no en los 80. Claro. O en los 80 sí me gustaba, pero digo, hubo un momento, y claro, en los 90 todo cambió, y ahora como que los sonidos se refrescaron. Yo conocí los sintetizadores en el 2014, o sea que cuando hice Sharon, 2013, o sea que en realidad, 2012, perdón.
2012.
Sí. En realidad ahí es cuando yo empecé a empezar a fanatizarme completamente, sobre todo con la música electrónica europea, la música electrónica francesa, que era muy violenta, honestamente.
Los franceses son los dioses de la electrónica.
O sea, y en esa época era violentísima, todo lo que yo escuchaba era muy violento y con unas compresiones increíbles que yo decía, ¿cómo pasa? Esto es lo que me hace viajar, y lo escuchaba todo el tiempo. Y me tatué, tengo electro rock acá porque para mí era lo que más me apasionaba. Y ahí fue cuando empecé como a explorar mucho más en ese mundo, a entender los sonidos, a entender las bandas que me gustaban, cómo trabajaban con los sintetizadores y cómo los exponían y cómo los trabajaron antes. Y bueno, se mezcló un poco con lo que yo empecé a producir ahora en el 2020.
Bueno, entonces es acertada. Hay old school, sí. Hay old school. Sí. Hay vanguardia, hay modernismo, pero también hay old school. Bueno, también quiero hablar un poquito de cómo utilizás la voz. Me parece que la voz está ubicada en un lugar de la canción, principalmente en el disco del 2020, que es un instrumento más. No está como muy por encima del resto de las cosas, y que le metes efectitos. Puede ser que en algún momento haya algún autotune.
Sí.
Reverb, me imagino que hay mucho reverb por ahí. Sí, hay como una utilización de efectos en la voz en general, ¿no?
Sí, y la verdad es que tiene que ver con un estar buscando el sonido. O sea, esto para mí es un puente. Todo esto que estamos hablando es un puente.
Hacia,
sí. Bueno, todo es un puente, pero bueno, pongamos que esto es más puente para mí, porque es como el comienzo, en donde yo también me tengo que plantar en la parte de cómo quiero ser ingeniera, cómo quiero posicionar las cosas, que fue todo un aprendizaje de mucho tiempo, y me influenciaron distintas cosas, pero realmente todavía estoy en una búsqueda. Entonces sí, hay muchos efectos y cosas que probé en ese momento porque quiero saber cómo suenan. Después en vivo no los uso, a veces sí los uso. Todas las versiones, si me venís a ver tocar, son diferentes porque soy muy inquieta.
Bueno, bien, eso está bueno. Es una libertad constante, de alguna manera.
Sí.
No te apegás a una, por ejemplo, hago un disco de tal manera y bueno, durante ese año presento el disco. ¿Cómo viste que también está esa escuela?
Sí,
¿no?
Debería tratar de pegarme de un show a otro. Tratar de hacer las mismas versiones, pero no, estoy como buscándome. Entonces, claro, es un poco frenético, a veces se siente como ansiedad. Yo creo que muchas veces la ansiedad es justamente el estar buscándose a uno mismo y necesitar, bueno, reunirse y aceptar también todo como viene. Como es un camino, ¿no? Es como un viaje, entonces yo estoy justamente ahora en ese viaje, probando cosas diferentes, posicionándome, cómo quiero sonar, quiero cantar, no quiero cantar, también soy productora y me gusta tocar, y cuando toco tengo muchas cosas para hacer, y entonces, ¿qué hago? ¿Pongo más voces? ¿Pongo menos? No sé, pero estoy buscando el camino, y creo que una de las cosas que en donde se nota más eso es en los efectos, en las voces, como van cambiando, están cambiando en cada tema, son distintas, tienen diferentes cosas, algunas tienen autotune al mango, algunas no tienen nada. Es re distinto, las de chicas son súper limpias, o sea.
Está muy bien. Bueno, Gia Love, hacemos un repasito de la discografía. Bueno, 2012 es South por Purifier. 2000, bueno, antes me contaste que tenés el Gia Love del 2009.
2009 Gia Love y 2000, 2010 o 2011 saqué un EP que se llama Crudo, que capaz que lo subo.
Ah, bueno, anímese.
Puede ser que lo suba.
Anímese, anímese, anímese.
Porque lo
el
tiene.
Del 2009 ya veo que no.
No, el del 2009, no, pero ni loca. O sea, tiene una canción que se llama No Quiero Fama Baby.
Ah, bien.
Ya está. Era un éxito en el momento.
Bueno, 2012 Sharon.
Sí.
Y acá, sí, a ver, esto me encanta y lo quiero marcar bien, porque acá, hasta el próximo disco, hablamos del 2020, pero desde el 2014, que sacaste el single Fuera de Control, no paraste de sacar singles,
no.
Y muchísimos, todos los años.
Un disco entre medio que es buenísimo, que lo hice con Eros White, que es real.
Ah, bueno, ¿y qué año es ese?
2017.
Ah, bien.
Tiene unos temores.
Pero me encantó las singles. Creo que en 2017 sacaste como 8.
Bueno, sí, porque en realidad Real yo lo saqué bastante como single. Porque siempre estuve muy en el internet yo. O sea, queda de vieja decir eso, pero en realidad mis primeros... Sharon, por ejemplo, fue uno de los primeros discos que estuvo en Spotify. Acá mismo era algo que no se usaba. Yo Crudo LP lo regalaba en mi página web. O sea, la gente podía ir a bajárselo, que era algo rarísimo también, porque recién estaba arrancando toda la parte de tener computadora y usar Wi-Fi, o no sé ni siquiera si en esa época ya tenía Wi-Fi o te conectabas, no me acuerdo, pero era mi estética y mi mundo, y la gente que me sigue siempre estuvo muy conectada con las redes, con MySpace y con Facebook, todo, con todas las redes. Así que por eso también los singles, porque yo capaz que estuve más en ese espacio y no tanto en el espacio físico. Tengo pocos discos que los haya sacado físicos.
Bueno, y sacaste una versión deluxe también del disco del 2020, ¿no?
Sí.
Bueno, y lo último que tenés es el single Adicta, el Reload.
Sí. Y ahora se vienen cosas nuevas.
¿Qué se viene? Esa es la última pregunta.
¿Qué se viene? ¡Qué buena pregunta!
¿Qué se viene para Gia Love?
¡Qué buena pregunta! A ver, ¿para qué voy a consultar por adentro? mi idea es sacar un single, y yo quería sacar un EP este año, pero capaz que lo saco a principio del año que viene, y está muy buena la idea que quiero desarrollar. Vamos a ver si se da. Es algo que tiene mucho que ver con un viaje que yo estoy haciendo ahora, que es muy espiritual, así que igual va a tener todo esto, ¿no? Porque yo, todo lo que hablamos ahora, cuando te expliqué lo de Adicta y también lo de Sed, era para decir, yo tengo un viaje muy espiritual interno, pero lo mezclo de una manera que a mí me haga sentir, capaz que podemos decir bomba estéreo para entender un poco de qué se trata, pero mis letras siempre siguen siendo muy físicas también. O sea, es como... Me interesa
jugás
lo
entre
espiritual.
Los dos mundos, entre el mundo de lo espiritual y el mundo terrenal.
Sí, me interesa entender esa conexión.
Me
Entonces
encanta.
Es lo que estoy explorando en mi nuevo material, y probablemente van a ser 3 EPs cortitos en todo el año.
Bueno, lo vamos a estar esperando y lo vamos a estar difundiendo con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Gia Love, fue un placer tenerte.
Muchas gracias por invitarme y gracias por todas estas preguntas. Nada, qué lindo es poder charlar y sentir que conectamos a la distancia con la gente que está escuchando. Contigo, ahora mientras conversamos, también a mí me ilumina de otra manera y me hace encontrarme nuevamente con ese proceso.
Bueno, me alegro mucho. Gia Love estuvo presente en las entrevistas aquí en Rock al Rock Experience.
Quiero probar.